La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de que volvimos a un dólar por debajo de los 4,000 pesos, Oliva. Eso lo anunciamos aquí en Impacto Económico. Ayer se cerró en un promedio de 3,990 pesos. ¿Ayer qué? Ayer 27 de noviembre, hoy es 28 de noviembre. Estamos por debajo de los 4,000 pesos dólar. Para el 31 de diciembre se estima que el dólar estará en 3,950 pesos, pronóstico de Impacto Económico, por la volatilidad del precio del petróleo y otros factores más que comentaremos en el transcurso de este y los próximos programas. Recuerde también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo. Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo le damos una cálida bienvenida en esta mañana tan fría a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer mucho más sobre los impactos económicos actuales en materia global y local. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y recuerden, por favor, contactar con nosotros en nuestras redes sociales.
Muy bien, estaremos pendientes, Oliva, también de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, Nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en Instagram como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Te quiero así, deliciosa, insospechada, porque creo en tu palabra. Porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Muchísimas gracias, Nelson, y toda nuestra ciberaudiencia que nos escucha en nuestras dos secciones que tendremos hoy, Economía Global a tu alcance. Vamos a tratar un tema que es comentario en todos los pronósticos en materia económica para este año y para el próximo año. Y me quiero referir al producto y sector de más alta exportación en Colombia, el sector petrolero. Vamos a hablar de este sector porque este sector ha estado en el ojo del huracán, como dicen por ahí. El actual gobierno ha colocado miles de circunstancias que básicamente desde un principio decían que quería cambiar su mirada, su visión de una economía extractiva a una economía con energías alternativas y a encontrar un nuevo oro negro que era el sector turismo. Y la verdad, ni lo uno ni lo otro, Oliva, ni turismo ni energías alternativas en lo que llevamos de este gobierno. Vuelvo y repito, este tema lo vamos a tratar porque desde un principio se ha tratado de decir que la actividad petrolera debe ser cambiada, transformada, colocarla en tránsito, porque hay sectores que ahora deben primar debido a los avances que vienen presentando a nivel internacional las actividades de diversificación en temas como las energías alternativas. Y también se hablaba del nuevo oro negro que iba a ser el turismo. La verdad, ni lo uno ni lo otro. Ni oro negro por el turismo, ni energías alternativas. Solamente hasta ahora, plan de desarrollo. Vamos a las cifras. Las cifras que dicen. Los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Les voy a decir para que tomen buena nota de este dato. Buena nota de este dato. El promedio de producción, pese a todo esto que les he dicho, hoy día es de 775.487 barriles a el mes de septiembre de este año. Y les voy a decir algo para que se sorprendan. La producción histórica más importante que se ha logrado en materia de producción de petróleo se logró el año 2020 en tiempos de pandemia. Les voy a dar la cifra, 794.350 barriles. Hagan la cuenta. Solo una diferencia de 24.000 barriles diarios de petróleo con referencia al periodo histórico más alto y llama la atención, fue en pandemia. ¿Eso qué quiere decir? El petróleo es una industria asentada en el país, resiliente, leal, que lleva muchísimo tiempo en nuestra historia reportando un nivel de evolución, de diversificación, de crecimiento no solamente aquí, sino de crecimiento hacia afuera. No se puede llegar a decir acabamos esta industria o vamos a congelarla, etcétera, etcétera. Es una industria que tiene su propia dinámica. Este año que estamos en desaceleración económica, que básicamente había la discusión de si se dejaban explorar nuevos pozos o explotar nuevos pozos, que cómo se iba a seguir. Finalmente, al fin, se decidió quedar con el hecho de seguir con los contratos vigentes, que eran como unos 204. Solamente con esos contratos vigentes vamos en una producción muy próxima a la mayor de la historia. Y les digo que de acuerdo con los pronósticos y lo que se puede dar con el aumento de la actividad petrolera, producto del aumento de la inversión extranjera directa de aquí a diciembre en casi 14.500 millones de dólares, de lo cual casi el 90% es de petróleo, minería y carbón, nosotros vamos a estar produciendo más de 800.000 barriles diarios de petróleo. Díganme quién detiene eso. ¿Quién detiene eso cuando eso importa por muchas cosas, por la misma producción del país e importa también por la parte tributaria del país? Desde luego, hay informaciones que obedecen básicamente a la cuestión gremial, que ha sido muy atacado el sector petrolero por la parte tributaria, que fueron muy tributados, que la posibilidad de no deducir las regalías, sí, ya se declaró inconstitucional por la Corte Constitucional, etc. Señores, todo eso ha demostrado la industria petrolera que no es el quid del asunto. Como también le voy a decir que no es el quid del asunto la parte tributaria para muchas cosas en el país, porque la gente dice apenas se le cobra impuesto a quien tiene que cobrársele, No, que ahora sí se va a acabar el país porque las exenciones eran lo que venían produciendo la productividad. No, señor, yo quiero recordarles una cosa. Si el Estado no cobra tributos, no puede responder por los derechos ciudadanos. No puede responder por las obligaciones constitucionales. El Estado tiene que cobrar tributos. Indiscutiblemente lo tiene que hacer. Indistinto que sea el petróleo, indistinto que sea el turismo, indistinto que sea la aviación. ¿Cómo así que yo viví súper bien con los viajes de bajo costo, hasta cuando nos quitaron las exenciones, y desaparecieron la empresa? O sea que solo vivían de los tributos, solo vivían de la contribución que hacíamos nosotros, los que trabajamos todo el año para esto, y entonces desaparecieron. No, uno no puede vivir, supeditado a que el Estado subsidie hasta los costos de producción para que produzcan las utilidades las empresas. No, eso, las empresas tienen que tener productividad por fuera de ese costo. Ese es solo uno de los costos de las empresas. Entonces, señores, yo les recuerdo, el Estado tiene que exigir tributos para desarrollar política social, sobre todo en un Estado social de derecho. Entonces, mire, desaparecieron en el sector turismo, entonces ahora le echan la culpa al Estado, que porque la reforma tributaria lo afectó. No, señores, aquí hay que buscar las cosas por otro lado. El problema básico que venía sucediendo en esto, ya le voy a dar la palabra a Oliva, que me la está solicitando. Básico, indiscutiblemente, tiene que ver con la seguridad. Ahí sí hay una mala administración del Estado. Ahí sí hay problemas, pero le doy el uso de la palabra a Oliva, que no la solicita en este momento.
Doctor, como bien señala, en estos momentos de desaceleración, la inversión extranjera es algo muy importante. Y sin duda hay que buscar ser un país, digamos, atractivo para dichas inversiones. Como bien menciona, en el sector del turismo se han quejado mucho de los impuestos, pero también en el sector de energías renovables se han quejado del mismo tema. Y es que para las energías renovables, que supuestamente iban a ser un escenario muy llamativo para este gobierno, no se encuentran esos beneficios que se encontraban en la ley 1716 para promover, digamos, el desarrollo y la implementación de nuevas energías renovables en el país. Muchos inversores, de hecho, que ya tenían un plan para invertir, algo muy estable, planeado desde el 2021 para invertir precisamente para el año 2023, han decidido irse. Sobre todo EDF Renewable Energy, quien decidió irse de Colombia definitivamente e invertir en otro país, y señaló otras razones, además de los impuestos tan altos para las utilidades. Y señaló los siguientes: señaló la inestabilidad del gobierno en cuanto a sus reformas, la inseguridad jurídica, que no les permite invertir en un país donde no saben qué ocurrirá con su inversión y en qué escenario quedarían si se llegara a promover, digamos, otra reforma tributaria, como han habido algunos rumores de eso también. Otra razón fue por las tasas de interés, tanto que ha dicho hace mucho tiempo y ha advertido de los efectos de una tasa de interés tan alta. Incluso los inversionistas extranjeros se vienen quejando de la tasa de interés en Colombia. Entonces, impresionante, doctor, ¿qué tiene que decir al respecto de este punto?
Magnífico, magnífica, Oliva, qué reflexión tan importante, porque la inversión en un país y en un sector no depende únicamente de la parte tributaria. Y usted lo ha dicho, los costos vienen también por otros lados. Hay costos directos, hay costos indirectos, el balance es muy completo en eso. Entonces, como aquí hay un país polarizado, que lo que piensa es que si no hay impuestos, el país produce. Pero le voy a decir algo, la polarización ha llevado definitivamente, Oliva, a ese punto que dicen perfectamente las empresas internacionales de energías renovables y que son exactamente uno de los puntos que teníamos para nuestro último programa del año, pero te adelantas, pero es en el momento específico. El problema más grave de aquí es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque están cambiándole las reglas del juego a la gente. Está bien que cambiemos de orientación ideológica, que tengamos otra manera de pensar, otra manera de ver el país, etcétera, etcétera. Pero que llegue el plan de desarrollo y que ni siquiera el plan de desarrollo Oliva solucione exactamente la parte ideológica clara de lo que quiere este gobierno, es una situación muy compleja. Porque quizás está dicha la parte ideológica, quizás están solicitando unos recursos que yo los veo a veces más en sueños de alguna manera de lo que pueden ser en realidad, sí, pero no tener claro exactamente cómo es que vamos a financiar los recursos, dejan a toda la inversión extranjera en expectativa. ¿Y cómo la dejan en expectativa, Oliva? Porque no saben si van a hacer nuevamente reforma tributaria nacional o si la reforma tributaria que requieren son las reformas tributarias de los territorios, que aquí la hemos estado nosotros promoviendo, sobre todo para que quede claro esa parte del catastro multipropósito, o si definitivamente, al fin, el país va a contar con la bondad de tener una tasa de interés mucho más atractiva, no solamente para inversionistas nacionales, sino para inversionistas extranjeros, porque eso hace parte de sus costos. Entonces, sí, yo comulgo con lo que dice la inversión extranjera. Nuestro problema es de seguridad jurídica, pero también es la incertidumbre que genera en un país un gobierno que ha llegado con ideas, pero que no las concreta de manera clara y de manera no solamente clara, sino definida sobre la base de una financiación estricta. No, eso no está. Eso deja mucha inseguridad, deja mucha incertidumbre y desde luego estar oyendo declaraciones como que la regla fiscal no se va a cumplir, ¿sí? Como que la regla fiscal hay que modificarla, como que la regla fiscal se necesita modificar porque necesitamos gastar más, pero a este punto nos vamos a referir después, pero necesitamos gastar más, pero no nos gastamos lo que tenemos. Eso deja muy, pero muy mal parado a un país que tiene que transitar sobre terrenos donde perciban que hay un gobierno que tiene la política pública definida, que tiene la política pública básicamente orientada hacia un terreno que deja clara la brújula sobre la cual tiene que seguir la producción. Y si el Estado no tiene la brújula clara de dónde va la producción y dónde va la economía, desde luego deja al sector privado en un ambiente de nebulosas que dejan incluso toda claridad sobre ese punto que usted acaba de decir de aquellas empresas que quieren venir del extranjero a invertir en energías renovables, pero que dicen, qué pena, yo quería venir y estaba incluso ya aquí, pero yo mejor me voy porque aquí no hay claridad.
Doctor, y una cosa simplemente para añadir a todo lo que muy bien le señala nuestra ciberaudiencia, y es también la coherencia. La coherencia con las propuestas de campaña del actual gobierno, la coherencia con el plan de desarrollo, la coherencia con el crecimiento económico y la coherencia también en proteger y respetar al sector privado. No se le puede tener, digamos, que en un vaivén, por así decirlo, que entonces las políticas públicas no van de acuerdo a lo prometido. es muy peligroso y además de peligroso va a impactar nuestra desaceleración económica, como bien ha señalado. Y bueno, doctor, lo que siempre ha dicho, creo que hoy en día incluso los inversores le han dado la razón y son las tasas de interés. ¿Qué quiere decir sobre las tasas de interés?
Bueno, sobre las tasas de interés, Oliva, hay que decir que definitivamente tiene que ver con algo que ya quiero expresar un poco más a fondo dentro de unos momentos, ¿sí? Para eso quiero darle el paso en este momento a Nelson Duarte y ya enseguida seguimos con las tasas de interés, que sobre ese punto tenemos cosas bien interesantes que decir.
Estás escuchando Impacto Económico.
Cada día que pasa te veo más bonita. Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Le pido y le ruego, alargue tus días junto a mí. Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo. Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí.
Estás escuchando Impacto Económico.
Siempre, siempre quiero soñar contigo. Puedes contar conmigo. Estar contigo es mi pasión. Soñar contigo es mi ilusión. Quiero detener el tiempo y que se pare el reloj.
Bueno, y claro que sí, Oliva, las tasas de interés tienen a todo un país pendiente de ellas. A todos aquellos que tienen aplazados sus emprendimientos, a todos aquellos que tienen aplazados sus cierres financieros, constructores de vivienda, constructores de carreteras, etc. A todos aquellos que quieren hacer emprendimientos pero no se atreven a hacer un crédito con esa tasa de interés tan alta. Los tiene pendiente no solamente la baja que puedan hacer ahora en diciembre, si de verdad la Junta del Banco de la República actúa coherente y consistente con lo que es la situación económica de Colombia. Porque ya no se puede esperar más. Ya llegamos a la fase fuerte de la desaceleración. Ya se probó piso, llegando al menos 0.3 en el tercer trimestre. Ahora toca comenzar a impulsar esa economía. Ayer hacía unas encuestas Fedesarrollo en los que se atreven por primera vez, distinto a lo que por primera vez dijo Impacto Económico hace 15 días acá, que en fe veía la baja de la tasa de interés en 25 puntos básicos, pues ahora Fedesarrollo dice que posiblemente se bajan esos 25 puntos básicos en una encuesta que ellos hacen. Y ya los analistas comienzan a mirar la posibilidad de que el Banco de la República lo baje, porque es que todo el mundo interpreta que ya probamos piso. Que la inflación vaya a llegar al 3 de la meta, nunca va a llegar. Ni va a llegar ahora, ni va a llegar en el 2024, solo en el 2025, posiblemente. Entonces necesitamos comenzar la senda bajista de la tasa, pero comprometida de la recuperación económica ya. Ya no podemos ser conscientes de que estamos haciendo ajustes, desacelerando la economía, dándole el costo únicamente a la actividad productiva, equivocándose en un diagnóstico creyendo que el problema sigue siendo de demanda. No, el problema no es de demanda. Eso lo demuestra el sector construcción abajo. Eso lo demuestra indiscutiblemente la industria manufacturera abajo. Eso lo demuestran el comercio con bajas ventas hasta el mes pasado. Ya es hora que se bajen las tasas de interés. El país lo clama. Ya las encuestas de Fedesarrollo lo anuncian. Impacto Económico lo anunció hace 15 días, cuando apenas se tomaba la decisión. ¿Sí? Entonces, señores, urgente bajar esa tasa de interés, porque sin esa tasa de interés no hay reactivación económica. De esa manera contestaría la muy buena pregunta hecha por usted, Oliva. Le doy el paso a Nelson y seguimos con Hablando con el Experto.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí. Y hasta lo eterno. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo.
Seguimos con nuestra sección de Hablando con el Experto, pero hay que decir algunas otras cosas para que tomemos nota, para despedirnos bien del tema de la producción petrolera. Les voy a decir una cosa, pese a todas las circunstancias que hemos tenido, señores, las exportaciones aumentaron en petróleo hasta septiembre en 4.1%. Eso son más de tres veces de lo que va a crecer la economía este año. Es decir, es un desempeño muy bueno, muy bueno. Ante un sector que ha sido básicamente apabullado por la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Será que verdaderamente sí vamos a poder explorar o explotar más? ¿O simplemente nos vamos a quedar con los contratos que hay? Ya se definió que nos quedamos con los contratos que hay. Y miren una cosa bien interesante. Solo el Meta, con dos campos, Campo Rubiales y Campo Castilla, produce casi el 29% del petróleo de Colombia. En Campo Rubiales, 103.984 barriles diarios entre enero y agosto. Y en Campo Castilla, 116.339 barriles diarios en enero-agosto. ¿Sí? Entonces, señores, qué bueno que veamos esto. ¿Sí? Porque, por otro lado, si hablamos de que la producción subió en petróleo, pues señores, en la industria manufacturera llevamos siete meses seguidos de estar bajando la producción. Oiga, qué grave eso, porque resulta que si algo se necesita es que la industria manufacturera despegue. Pero le voy a decir una cosa, simplemente de manera sencilla. Hay variaciones positivas solamente en 8 actividades. De las 31 que se registran en la industria manufacturera. Y le voy a decir cuáles son. Fabricación de carrocerías para vehículos, automotores y remolques. Fabricación de maquinaria y equipo. elaboración de azúcar y panela, coquización y refinación de petróleo y mezcla de combustible y elaboración de bebidas. Del resto, todo está bajando. ¿Y saben por qué? Tenemos casi más o menos unos 5 meses engavetados un proyecto de política pública que dice cómo vamos a movernos con las exportaciones. Señores, ojo que al país le está haciendo mucha falta gestión gubernamental. Aquí en el programa me acompaña en este momento David Enrique Amorocho, que viene a meter un tema que hemos planteado que es bastante delicado. Y la verdad, nadie distinto a Impacto Económico lo ha tratado así. Señores, tercer presupuesto desequilibrado de carácter inconstitucional que se aprueba en los 10 últimos años. Hace 5 años, en el 2018, le pasó al señor Iván Duque, que tuvo 3 meses para presentar una reforma tributaria para equilibrar las rentas y no la presentó, y sin embargo aprobó el presupuesto y lo aprobó desequilibrado. Inconstitucional. Porque el presupuesto se debe equilibrar antes de aprobarse. El presupuesto se puede presentar equilibrado, se aprueba equilibrado y se ejecuta equilibrado. Pero les voy a decir, el presupuesto que se aprobó el 19 de octubre de este año también fue aprobado desequilibrado, aunque supuestamente equilibrado. Y ya les voy a dejar la razón. ¿Cuál es la razón? De los 502 billones de cálculos de rentas, de los 502 billones de cálculos de renta, 15 billones de pesos. 15 billones de pesos son producto de un cálculo y una estimación que no se hicieron sobre rentas legales vigentes, sino sobre el cálculo de una gestión que se piensa hacer sobre litigios tributarios. Y así llaman a la partida, litigios tributarios, David, así la llaman, litigios tributarios. Entonces, ¿yo cómo puedo aprobar en un presupuesto que tiene reserva de ley, que los tributos son legales, una estimación y un cálculo que no corresponde a una ley, sino a un procedimiento con el que termina una rama del poder público, que es un mandato judicial que va a permitir recaudar unos recursos por 15 billones de pesos que todavía no se han, desde luego, protocolizado para llevar a cabo un proceso que es demorado? Entonces, sobre esta parte, David Enrique ha hecho una investigación especial, porque el día jueves de la semana pasada, sí, que exactamente nos marcaba en fecha aproximadamente el 23 de noviembre, el Ministerio de Hacienda comienza a promover un proyecto para tratar de eficientizar esto y buscar modificar la ley de arbitraje. Sobre este respecto, David Enrique nos va a hacer un comentario especializado. David Enrique, muy buenos días, qué gusto tenerlo aquí.
Muchísimas gracias, doctor Amorocho, gracias por la bienvenida. Un saludo a toda la ciberaudiencia y a la mesa de trabajo que se encuentra, a Nelson, que está aquí siempre poniendo la música, el mejor ambiente con Cuando Me Enamoro. Bueno, ciberaudientes, primero hagamos algo breve, que es contextualizar qué es el arbitraje. Entonces, hay muchas formas de administrar justicia, de hacer valer las normas jurídicas en el mar, pues, en un Estado social de derecho como lo es Colombia. Una de las formas, la forma principal, supuestamente, ya uno va a ver más adelante cuando estudia las formas de acceso a la justicia, que no es así, pero en el papel, la forma por excelencia es la rama judicial, la administración de justicia del Estado por medio de su jurisdicción ordinaria, su jurisdicción constitucional, su jurisdicción contencioso-administrativa, ¿sí? Entonces, pero fuera de esto hay otros mecanismos. Está, por un lado, el arbitraje, la conciliación. Por otro lado, también contamos la amigable composición y también contamos el que se le ocurra a las partes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es? Hombre, tenemos un conflicto usted y yo, decidimos que vamos a acudir a uno de estos sistemas a solucionar esto para que sea rápido. Y esos sistemas se los conoce como MASC, que son Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Uno de esos MASC es el arbitraje. ¿El arbitraje qué es? El arbitraje lo conocen también como justicia privada. Es un, puede ser por, en derecho, como es el caso para el tema de los tributos, que como lo tienen planteado para el tema de los tributos, o en equidad, que es de acuerdo a principios y bueno, de acuerdo a otro, y eso está a disposición de las partes elegir. Entonces, cuando usted entonces el arbitraje es el más formal, el que más se parece a un proceso judicial de todos, es el arbitraje. ¿Y qué, en qué consiste eso? ¿Y qué fama tiene el arbitraje? El arbitraje tiene muy buena fama aquí en Colombia para decidir litigios grandes y también por temas de agilidad y de experticia. El arbitraje está conformado, el tribunal de arbitraje está conformado por expertos en la temática específica, los mejores profesores de las mejores universidades del país, los mejores abogados, los abogados más capacitados en los temas están decidiendo esto en tribunales compuestos por los privados para solucionar este problema, y estos sentencias, estos se llaman laudos, son vinculantes para las personas. ¿Qué ocurre? De acuerdo a los últimos estudios llevados a cabo por creo que la Universidad de los Andes sacó un libro recientemente en el que da esta estadística, un litigio en materia tributaria demora 13 años. 13 años para dar solución a eso. Entonces, claro, eso tiene, por ejemplo, empieza con un proceso coactivo en la DIAN, viene con una multa después eso se reta esa decisión en la rama judicial, y todo ese proceso nos dura 13 años. Es un larguero. Mientras tanto, esos 13 años, ¿qué ocurre? Intereses corrientes, intereses de mora, todo esto y todo aumenta y el conflicto se hace más grande y lo que hay que pagar se vuelve más grande y eso es un enredo total. Entonces, desde hace mucho rato se está intentando presentar una agenda para solucionar ese problema. Para que, por favor, rama judicial, pues le meta el acelerador a esto. Pero pues es muy complejo, porque el proceso judicial y la rama judicial de por sí está colapsada. Entonces esto se conecta también con una crítica a la administración de justicia y a la jurisdicción contencioso-administrativa, específicamente con la demora en los procesos. Tanto se ha demorado el proceso que ahora el Ejecutivo está pensando en que es mejor constituir una justicia privada para solucionar los grandes casos, porque son casos de mayor cuantía. Estos son más de 150 millones de pesos. No son todos los casos, pero son los de mayor cuantía los que tendrían la posibilidad de ir a arbitraje. Para ir a arbitraje, de acuerdo con este proyecto de ley y de acuerdo con los principios del arbitraje, tendría que haber una voluntad explícita de las partes de ir. Es decir, que la DIAN tiene que estar de acuerdo en ir a arbitraje y el privado, sea quien sea, también debería estar de acuerdo. Si hay un ápice, cualquier cosita chiquita que diga que hay un vicio en la voluntad del privado para acudir a solucionar este problema, pues se cae el arbitraje. Ahora, falta que la Corte revise esto, porque es también darle más, hacer un, entre comillas, una especie de privatización de la justicia, darle más habilidades a los árbitros para tratar temas de actos administrativos, que eso también fue toda una discusión. Se puede hacer, pero pues ha sido toda una discusión. Falta ver qué dice y evaluar específicamente lo de la voluntad de las partes para ir. Ahora, los expertos en la materia están muy de acuerdo con esto y también ven con preocupación pues la crítica de que nuestra justicia esté tan grave, su sistema de justicia esté tan grave, el proceso esté tan demorado, que demore 13 años en dar una solución y que sea necesario acudir a este mecanismo. ¿Qué es lo bueno? Demoraría en un año estos procesos. Y la idea, como bien lo dijo el doctor Amorocho, es intentar recaudar o salvar 15 billones de pesos. Eso está en las consideraciones del proyecto de ley y en las consideraciones del borrador que presentó el director de la DIAN también, porque la idea es salvar esos 15 billones de pesos. Ahora, el hecho de que usted arme un litigio o de que tenga causa para pelear no significa que gane la pelea. El hecho de que se ponga encima del caballo y vaya a la batalla no significa que la vaya a ganar. Es decir, que no necesariamente por medio del arbitraje o por medio de la resolución de cualquier conflicto tributario se van a ganar 15 billones de pesos, especialmente si es por la jurisdicción contencioso administrativa, que como ya lo dijimos demora 13 años de acuerdo con este estudio de los Andes en fallarse y ya ser definitiva la decisión. Entonces, cuando en el presupuesto lo aprobaron, tuvieron en cuenta esos 15 billones de pesos. Es decir, volviendo al tema de los caballos, ensillaron el caballo antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque no se ha ganado ninguno de esos procesos. Esos 15 billones todavía no se ganan y es posible que no se ganen. O sea, cuando usted está estudiando derecho, a mis colegas y a mí me enseñaron a que un proceso nunca se está seguro. Entonces, yo creo que, y todos saben eso, usted nunca le puede decir a un cliente, vamos a ganar 100%. Existen probabilidades, sí, es posible, sí, pero uno nunca sabe qué es lo que vaya a pasar en un proceso. Entonces ahora, de muy buena fe, se saca esta modificación a la ley de arbitraje, se está moviendo y se podrían recaudar, no los 15 billones, sino alguna parte de esos 15 billones en un año. Porque no todos los va a ganar la DIAN. Sin embargo, en el presupuesto de la Nación, si mal no lo tengo entendido, como el doctor Amorocho lo ha venido diciendo y anunciando durante el último mes, tal vez más, se tuvieron en cuenta esos 15 billones de pesos. Una plata que está en el aire, una plata que no existe aún. Que puede existir, sí. Pero es lo que en obligaciones le enseñan a uno, que es un hecho futuro e incierto. No se tiene certeza. Con eso terminamos la intervención. Muchas Esperamos gracias. Que la ciberaudiencia haya entendido un poco más sobre este tema. Y pues con eso deriva también la inconstitucionalidad de la aprobación de la ley del presupuesto. Y para eso los dejo con el doctor Amorocho.
Muchas gracias. Muy clara explicación y amplia de nuestro compañero de la mesa de trabajo, David Enrique Amorocho Daza, el abogado David Enrique Amorocho Daza, quien de manera clara y meridiana nos ha dicho de la naturaleza incierta de este recurso en materia jurídica. Y resulta que si algo debe tener el presupuesto público es el principio de certeza que le es natural desde el año 1778, que así lo habló en doctrina Adam Smith, y que nuestra ley de la República, nuestra Constitución de la República, así lo contempla en el artículo 150, numeral 11, en el artículo 151 constitucional y en el artículo 346 constitucional. El presupuesto no se puede aprobar sobre rentas legales que no estén vigentes. Y resulta que aquí la expresión, como lo deja claro David Enrique, es que es un mandato judicial el que se espera. ¿Sí?
Doctor, una pregunta para clarificarle a la ciberaudiencia. ¿Qué es una renta legal vigente?
La renta legal vigente es un tributo creado por ley de la República. Aquí está en litigio, como usted lo acaba de explicar, el recaudo de tributos legales creados, pero está en litigio es el pago efectivo de ese tributo por parte del contribuyente, que como lo decía usted, es de naturaleza incierta su recaudo, porque media desde luego la decisión, primero, de el sistema de arbitraje, y segundo, si efectivamente llega al fisco el recurso. Eso está muy bien. Y calcular, como usted bien lo decía, que se ensilló el burro o el caballo antes de, indiscutiblemente ese es el asunto ahí. El presupuesto está desequilibrado porque son rentas inciertas jurídicamente, como bien lo ha expresado el doctor David Enrique Amorocho Daza, y son ingresos contingentes, como efectivamente lo dice la contabilidad pública en su plan único de cuenta. Y fíjese de lo que estoy hablando, la contabilidad pública, y usted lo que aprobó fue presupuesto público. Entonces uno no puede confundir peras con manzanas. Usted no puede meter un tema de contabilidad pública en un tema de presupuesto. Segunda falla garrafal de esto. Señores, definitivamente el presupuesto se aprobó desequilibrado, y hablemos las cosas claras en términos legales. Lo único que sirvió esto fue para colocar como rentas algo que verdaderamente en este momento es déficit y seguirá siendo déficit hasta cuando efectivamente no se recaude esto, como lo decía ahorita el abogado David Enrique Amorocho Daza. Y cerramos nuestro programa de hoy con algo muy especial. Señores, de acuerdo con nuestros cálculos, de acuerdo con el informe, básicamente casi que a octubre y a noviembre, mitad de este mes, la ejecución presupuestal del país va llevando a que la inversión pública vaya a presentar un rezago hasta ahora de 15 a 19 billones de pesos en la ejecución de la inversión. Señores, eso es cerca de 1.3% del Producto Interno Bruto. Eso significa que la labor contracíclica que tenía que hacer el gobierno nacional con su propio presupuesto para cerrar el bache que hay en la inversión privada, de que precisamente no está invirtiendo la inversión, no se está invirtiendo en Colombia por parte de los privados, porque tuvieron comportamiento negativo en el primer trimestre de menos 8.3, en el segundo trimestre de menos 24.3 y en el tercer trimestre de 34.6, lo cerrara el Estado. Entonces el Estado no lo puede cerrar porque casi 19 billones de pesos en este momento no se han ejecutado. Nos queda básicamente un mes por ejecutar. Vamos a ver qué se ejecuta, pero esto quiere decir que va a quedar inversión pública financiada sobrando y la economía necesitándolo para poder crecer. Colombia va a crecer, nada más, se lo repetimos, nada más. Nosotros pensábamos que en el 1, pero en este momento vamos a estar creciendo entre el 0.95 y el 1% del Producto Interno Bruto. Así de esta manera, señores, despedimos el programa y le decimos que de todas maneras están en Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Vamos a tener a la directora del DANE con nosotros para compartir, desde luego, otro espacio más. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry_Amorocho. a Morocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y recuerden la siguiente frase de la semana: la elocuencia del silencio es mejor que el ruido de las palabras vacías. Un abrazo y una muy feliz semana para todos.
No es un sueño, no.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.